Estamos en esa época del año en que hay, en lo general, un espíritu festivo, colorido, de muchas luces y risas. Pareciera que todos los días estamos como de fiesta, ¿no? Pero si nos detenemos un poco a preguntarnos qué festejamos, pues habrá muchas respuestas que al final de cuentas mostrarán nuestra visión de la vida que tengamos. Algunos responderán, bueno, pues festejo que pronto tendré mi aguinaldo, ¿no? Y podré salir de deudas que tuve todo el año o bien lograr aquel proyecto que siempre he querido. Otros también quizá dirán, es que pues me encanta decorar mi casa de los colores tradicionales de esta época, me evoca recuerdos bonitos. Unos más dirán, pues festejamos las reuniones que vamos a tener como familia, ¿no? Familia viene de lejos, hace tiempo que no los vemos, la visita, etcétera. Y bueno, nos falta mencionar quizá las ofertas, los regalos, la comida, la música, las vacaciones, el estreno de ropa, el clima un poco más clemente, etcétera. Estamos en una época del año de muchos festejos, pero tristemente, entre tantas cosas, mucha gente está muy confusa en cuanto al verdadero motivo de la celebración. Para muestra un botón, acá muy cerca de nuestras instalaciones está una glorieta conocida más bien con el nombre la glorieta de la Donde, ¿no? Y encontramos allá este pequeño parque en el centro de la glorieta donde hay un monumento a Hidalgo. En esta rotonda encontramos por un lado una decoración representando escenas de personajes del Polo Norte que hacen alusión a toda una narrativa que se enfatiza en esta época en la cultura secularizada. Pero al seguir la circunferencia de la glorieta, por el otro lado encuentras una estampa del nacimiento de Jesús en el pesebre en Belén. Básicamente, tú escoges qué narrativa te acomoda o te gusta más para darle sentido a estas celebraciones. Dirás feliz Navidad o dirás felices fiestas. Total, según esto, da lo mismo. Tú eliges lo que quieras, lo que te convenga o creas. Tristemente, pareciera decirnos entre líneas, no importa qué creas, total, las dos son iguales de ficticias. No se trata más de un cuento para niños. Pero los que creemos que Jesús de Nazaret es el Cristo, es el Mesías, es el Salvador, no tomamos a la ligera ni como un cuento de hadas las narraciones, las narrativas relacionadas directamente con las celebraciones tradicionales de esta época. Por supuesto, no celebramos en realidad una fecha. Sabemos muy bien que Jesús no nació el 25 de diciembre. Por favor, no te vayas a pelear con alguien diciendo, no, Jesús nació. No, Jesús no nació el 25 de diciembre. Lo sabemos muy bien. Sin embargo, nos unimos a esta época litúrgica tradicional llamada Navidad porque celebramos más que una fecha, un evento de envergadura cósmica. Celebramos la encarnación del Verbo Divino, el cual se hizo carne y habitó entre nosotros. Celebramos que cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Celebramos que el Rey nació. Celebramos que el Hijo de Dios se hizo carne. Se introdujo a la humanidad como todos nosotros llegamos a este mundo, como un pequeño niño nacido de una mujer, mostrando una total identificación con nosotros, la humanidad a quien venía a redimir. Los que creemos que Jesús es el Mesías, que es el Rey, no necesitamos verdaderamente otras historias ficticias para tener razón para celebrar en esta época. Cuando la historia misma del nacimiento de Jesús es lo suficientemente hermosa, emocionante y sobre todo verdadera para entusiasmar a personas de todas las edades y darle aún más color a esta época a la que se le intenta inyectar artificialmente con historias alternas y vacías de significado. No hay verdadera Navidad sin Jesús. No hay razón para celebrar sin Jesús, sin el Rey que nació en esa primera Navidad. Por todo esto, se hace pertinente recordar una vez más los eventos históricos que rodearon la llegada del Rey, según nos narra el Evangelio de Mateo en su capítulo 1. Si tienes tu Biblia, puedes tenerla abierta allí en Mateo capítulo 1. Y allá en Mateo capítulo 1, versículos 18 y 19, comienza el Evangelio diciendo: el nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, decidió romper en secreto el compromiso. El relato bíblico inicia afirmando un hecho: José y María estaban comprometidos para casarse. Este compromiso no era cualquier cosa. No era como los compromisos de hoy, que después de la pedida de mano en redes sociales, con toda producción y todo, tantos likes y vistas, se puede deshacer con toda facilidad y sin repercusiones legales. Era un tiempo de mucha seriedad, ya que lo único que faltaba era la unión final. Y en ese lapso ya legalmente establecido, formalmente establecido, resultó que María estaba embarazada. ¿Te imaginas qué escándalo? Si las señoras chismosas de Nazaret se hubieran enterado, hubieran dicho: ya sabes que María está embarazada y José no es el papá. Esta historia pareciera una historia más, como muchas que han pasado en la humanidad. No es la primera vez que escuchamos que una pareja comprometida de pronto ya están esperando un bebé. De hecho, tristemente, esto es tan común en nuestros días que quizá ya ni nos asombra como hubiera asombrado a nuestras abuelas, y mucho menos como conmocionó en la, o como hubiera sido una conmoción en la época de José y María. Pero en particular, esta historia se vuelve diferente, porque hay una intervención angelical sobrenatural que pone en perspectiva que este no era un embarazo más, un embarazo no deseado, un desafortunado desenlace en la relación de un hombre y una mujer, sino que aquí estaba ocurriendo algo de trascendencia cósmica. El anuncio angelical viene a dar sentido a todo lo que celebramos en esta época y siempre. Viene a dar sentido a nuestras vidas y a nuestra fe. Viene a traernos las buenas noticias del Evangelio del Señor Jesucristo, la llegada del Rey a la tierra. El mensaje angelical vuelve en algo glorioso lo que parecía ser una catástrofe personal en la vida de José y María. Y el mensaje angelical cambia la vida, no solo de José y María, sino también las nuestras, porque es precisamente el mensaje del Evangelio. El mensaje angelical establece por lo menos tres verdades importantes de nuestra fe en Jesús. Tres verdades que dan razón verdadera para que celebremos en este tiempo. La primera verdad de este mensaje angelical acerca del nacimiento del Rey, que nos da razón para celebrar, es que este niño tiene un padre. Este niño tiene un padre. Mateo capítulo 1, versículo 20 dice: pero cuando él estaba considerando hacerlo, considerando dejar a María en secreto, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo. José sabía muy bien que él, pues, no era el padre del niño que estaba en camino. Y en su amor por María quiso dejarla secretamente para que no sufriera. José hubiera podido denunciar a María y ella sufrir un final catastrófico. Pues no me imagino la agonía emocional por la que estaba pasando José en esos momentos cuando se enteró del embarazo y saber muy bien que él no era el padre de ese niño. debieron ser tormentos verdaderos. Pero al final, él decide, por amor, alejarse sin ruido ni alboroto. Una retirada silenciosa iba a ser el último acto de amor hacia María. Pero la pregunta permanecía: ¿quién es el padre de este niño? El ángel que se le apareció en sueños le dijo algo increíble. Le dijo que ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo. ¿Te imaginas? ¿Cómo es esto posible? Pues la verdad es un gran misterio del cual no hemos recibido revelación específica, más que en el poder de Dios, el Hijo de Dios, se hizo carne en la matriz de María. La concepción humana ordinaria es en verdad algo maravilloso. Los estudiosos de esto, ¿verdad?, cada día son testigos de esto. La concepción de este rey es algo sui generis, extraordinario y cubierto verdaderamente de misterio. Pero el hecho permanece, que María quedó embarazada por el poder del Espíritu Santo. Entonces, aquí y en otras partes de la Biblia, nos enseña que este niño tiene un padre. Ese padre biológico no fue José. De hecho, el mismo Evangelio de Mateo, en el mismo capítulo 1, en la genealogía que vimos la semana pasada, por cierto, es muy intencional en presentar a José no como el padre de Jesús, sino dice José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Allí en Mateo 1, 16. Era muy claro para José y también para nosotros que Jesús tuvo un padre y no fue José. Este niño tiene un padre, es hijo de Dios. Fue concebido por el mismísimo Espíritu Santo de Dios, por eso es llamado propiamente el Hijo de Dios. Este niño tiene un padre y nos enseñó a decir Padre nuestro. Él es de quien se dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él fue el que nos dio a conocer al Padre. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Él es el único camino para llegar al Padre. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él fue el que clamó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él es por quien ahora también nosotros podemos decir, Abba, Padre. Jesús es la razón de celebrar, porque con su llegada, vida, obra, muerte y resurrección nos ha reconciliado con el Padre celestial. María estaba embarazada y José no era el padre, porque este niño vino del Padre engendrado por el Espíritu Santo. Y esto es lo que aclaró el anuncio angelical en el sueño de José. Señaló a Jesús como el Hijo del Padre Celestial. Celebremos que, pues, en esta Navidad, y que en esa ocasión el ángel anunció que el niño tiene un padre. Pero el anuncio angelical en el sueño de José también dejó algo bien en claro, mostrándonos que la llegada de Jesús es la razón suficiente para celebrar. Celebramos en Navidad que este niño tiene un nombre. El niño tiene un nombre. Mateo 1, versículo 21 nos dice, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Cuando nace un niño, una de las primeras responsabilidades muy importantes de los padres es escoger un nombre. Esa decisión es trascendental porque impactará su vida de una u otra manera. Créeme, habiendo llevado el nombre de Wilbur, ha sido toda una experiencia en estas décadas de vida, ¿no? Mi hijo mayor, antes de nacer, fue primero Oscar, luego fue Omar, un tiempo breve fue Alberto, y a mí me gustaba Marco, pero no se lo pude poner porque iba a ser objeto de bullying. Imagínate, Marco Madera, iba a ser iba a ser ponerlo en el flechero al pobre. Finalmente, 2 cuadras antes del registro civil, para sentarlo, por fin quedó en Josué. El nombre Josué es el equivalente en hebreo del nombre griego Jesús. Josué y Jesús básicamente es el mismo nombre en 2 distintos idiomas. Ese fue el nombre asignado de antemano al niño que nacería de María. ¿Qué significado tiene este nombre? Lo que significa es Dios salva o el Señor salva. Este niño, anunciado por el ángel específicamente, se debía llamar Jesús o Josué. Jesús. Este niño tiene un nombre. El nombre tiene gran importancia porque aparte de identificar a una persona particular, a esta persona específica, el nombre mismo es una especie de llave, de clave o acceso en el reino de Dios. Recuerda, es en el nombre de Jesús que nos reunimos para actuar como iglesia. Dice la Escritura, porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Es en su nombre que somos salvos. Dice Hechos, y en ninguno otro hay salvación porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres, en el que podamos ser salvos. Es en su nombre que llegamos en oración al Padre. Jesús dijo, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él lo hará. Es en su nombre que recibimos el perdón de los pecados. Dice la Escritura, de Él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Es en su nombre que debemos hacer todas las cosas. Pablo dice, y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Su nombre es el único que está por sobre todo nombre. Filipenses dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El niño tiene un nombre, se llama Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. La llegada de Jesús es la razón de celebrar en Navidad, porque tiene un nombre que no tiene igual. Pero no solo celebramos que este niño tiene un padre y tiene un nombre, sino también nos enteramos en el anuncio angelical del sueño de José que este niño tiene una misión. Este niño tiene una misión. Mateo capítulo 1, versículos 21 y 23 dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En su mismo nombre está descrita su misión, ser salvador de su pueblo por sus pecados. Él es salvador. Nació un salvador. ¿Pero quién necesita un salvador? Todo aquel que, si no hay alguien que haga aquello por él, ¿verdad? Está yendo a la catástrofe total. Todo aquel para quien no hay mañana. Todo aquel que está absolutamente inhabilitado para salir por sí mismo del problema. Y el problema más grande del ser humano es el pecado, y por eso todos necesitamos un salvador. Es decir, personas como yo no tienen oportunidad sin un salvador. Personas como tú no tienen oportunidad a menos que cuenten con un salvador. Su misión era salvar al condenado, al perdido, al inhabilitado, y lo hizo tomando nuestro lugar. Él vivió la vida perfecta que nosotros no podemos vivir, y a pesar de ser justo y santo, llevó a cuestas una cruz hasta el Calvario, una cruz que no merecía, una cruz que Él eligió llevar. Y allí extendió sus brazos y derramó su preciosa sangre para pagar por nuestros pecados. Él recibió la exclusión de la gloria, Él recibió la ira de Dios, Él recibió la condenación en lugar de los verdaderos culpables, en lugar de los verdaderos pecadores. Estas son las buenas noticias del Evangelio para un pecador como yo. Yo que crecí en la iglesia escuchando de Dios y Jesús, que aprendí muchos pasajes de la Biblia y los usaba para ganar argumentos a personas de otras religiones, que participé en cuanta actividad en la iglesia había, que me ufanaba de mi buena conducta, de mis buenas calificaciones, de mis buenas amistades. Sin embargo, paradójicamente, todas estas bendiciones yo las usaba como una cortina de humo para no enfrentar mi realidad. Yo estaba tan necesitado de un Salvador como el peor de los asesinos, violadores o personas sin escrúpulos. Puedes mirar a tu alrededor y cada una de las personas que veas necesitan un Salvador. No importa cuánto tiempo tienes asistiendo a este lugar o a otra iglesia cristiana, con el apóstol Pablo también podemos decir: palabra fiel y digna de ser recibida por todos es esta, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Todos necesitamos un Salvador, y precisamente esas son las buenas noticias de la Navidad, que pueden cambiar nuestro temor en gozo. Como dijeron los ángeles en aquella primera Navidad, hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El niño tiene una misión. Lo que más necesitamos como humanidad nos fue dado en la forma de un pequeño recién nacido. Puede haber alegría, gozo, en vez de temor, pues nació nuestro Rey, nació el Salvador. Ese Salvador es Cristo, es el Mesías, es el ungido. Ese niño es Jesús. Su nombre es Jesús, que significa precisamente Salvador. Y Él vino para salvarnos de la exclusión de la gloria, de la condenación eterna y de la ira venidera. Jesús, entonces, es buenas noticias. Buenas noticias para los que necesitamos un Salvador, porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mateo 1, 24 y 25 termina diciendo: cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz a un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Cuando José se acostó aquella noche, se acostó acongojado con la noticia de que la mujer que amaba y con la que estaba comprometido estaba embarazada y que el niño no era de él. Pero cuando despertó esa mañana, todo el temor, toda la congoja, toda la incertidumbre se desvaneció, porque creyó con todo su corazón lo que el ángel le había dicho en sueños. No dudó más y recibió a María, su esposa, esperando hasta después del nacimiento del niño para vivir de manera plena su vida conyugal, cumpliendo también con la instrucción recibida de llamar al niño Jesús. La respuesta de José fue una de obediencia, sujeción y humildad ante la voluntad de Dios. Sin duda, tanto José como María nos desafían en sometimiento al plan y voluntad de Dios para sus vidas, aunque esto las complicara o las hiciera sus vidas más difíciles. Esta disposición para servir al Señor en sus planes siempre debe ser el deseo de nuestro corazón. La historia verdadera de la Navidad está llena de desafíos y enseñanzas, y es motivo verdadero para celebrar. Así que, hermanos, la Navidad es gloriosa, pero no por la reunión familiar tan bonita que tendremos con personas que amamos, no por la cena tan suculenta que degustaremos preparada con mucho amor, no por los regalos que recibiremos, también el pastor puede recibir regalos, sino solo y únicamente porque Dios en Navidad nos envió un niño que tiene un padre, que tiene un nombre y que tiene una misión. El conocer a este niño, que luego fue el hombre de la cruz y que es el Rey que regresará del cielo a la tierra en gloria. Son las mejores noticias que jamás alguien te pudiera dar. Este niño no es cualquier niño, es el Rey, es el Señor, es el Salvador. Es a quien debemos adorar, seguir y obedecer. No podemos ser indiferentes ante Él. Si por primera vez estás escuchando acerca de este gran Salvador nacido en esa primera Navidad, anunciado por los ángeles, te animo a que te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe y tu vida en Él, porque solo a su lado puedes tener verdadera paz para con Dios. Si ya estás en una relación creciente con el Salvador, adora a Dios en medio de tus circunstancias difíciles. Anímate en medio del temor. Obedece en medio de las circunstancias confusas. El Cristo, el Mesías, el Salvador ha llegado. Él es quien te conduce en medio de las dificultades del temor al gozo de Dios. Y confía y comparte, por supuesto, estas buenas noticias a tu alrededor. Jesús es la razón de la celebración de la Navidad. Celebremos al gran Salvador de nuestras vidas, amando lo que Él ama, anhelando lo que Él anhela, haciendo lo que Él hizo toda su vida, vivir cada día para la gloria de Dios. Oremos. Padre, muchas gracias por este